Estás escuchando Territorio Gamer.
No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox para estar al día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo. Suscríbete.
Muy buenas y bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro programa de videojuegos y de cultura friki aquí en el formato podcast favorito del mundo en Territorio Gamer. Recuerda que si no te has suscrito, suscríbete, porque si no te suscribes te pierdes programas como este. Y recordad que podéis darle like y podéis compartir este programa con vuestros amigos en redes sociales. Tenemos un programa muy cargado, una semana en la que no ha habido prácticamente mucho movimiento hasta el martes, miércoles, donde han empezado a salir rumores a lo bestia de Marvel, en concreto de Spider-Man, pero el jueves era el día marcado por muchos fans por tres motivos: la fecha de salida del Cyberpunk 2077, la gala de los GOTY de The Game Awards y la reunión de inversores, el Investors Day de Disney, donde han anunciado prácticamente proyectos para dentro de 1, 2, 3 y 4 años, y muchos para este mismo año. Pero vamos a entrar ya en detalles, vamos ya a presentar a nuestro querido colaborador Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hey, ¿qué pasa, chavalada? Maleantes.
Maleantes. Hoy vamos a ir a saco. Esta semana tenemos mucho contenido y poco tiempo, y para hacer un resumen de todo, absolutamente todo, hemos de decir locura. Vamos a empezar, si te parece, por lo más sencillo, por el Cyberpunk, que ha salido este jueves 10 de diciembre, por fin, ya no hay retraso ni nada que valga, pero
sorprendentemente.
Con algún que otro fallo en PlayStation 4 y en Xbox One, que bueno, PlayStation 5 Series X, porque todavía no tenemos la versión de nueva generación, están trabajando en ello, pero algún que otro fallo, ¿no? Texturas que no cargan, algún bug. Es más, el que más me ha gustado es el que te haces la picha, te pones pantalones y la picha sobresale del pantalón por la bragueta. Ese es el mejor bug. Ese no lo has visto, ¿verdad?
No. La verdad es que no estoy muy enterado de los bugs. Lo poco que sé de Cyberpunk es de lo que he jugado, ya está.
¿Y tú lo que has jugado, mucho bug no tiene?
No, yo no me he encontrado mucho bug. También es verdad que he avanzado 2-3 horas de historia, poco más.
Bueno, que la gente no entre en pánico. Sabemos que CD Projekt estaba trabajando bastante duro para que el juego saliese correctamente. Pasa que si tenían que volver a retrasar el juego, yo creo que los jugadores se cargaban a los desarrolladores. Por lo tanto, han tenido que sacarlo ya. Y supongo que estos bugs los superarán con parches que irán metiendo a lo largo de estas próximas semanas. Algo que yo creo que pasó también con otros juegos de CD Projekt. Así que no os preocupéis, que trabajan rápido y siempre intentan que el jugador sea esté lo más a gusto posible con su juego. Dicho esto, que ya nos lo hemos quitado encima, Cyberpunk, que próximamente tendremos review por parte de Mario, que ha entrado en barrena, ya tiene el juego en sus manos digitales, porque lo ha comprado en formato digital, como él siempre compra para PlayStation 4. Es para PlayStation 4, ¿no?
Sí.
Vale, es que para el ordenador, ojo, te peta.
Sí, el ordenador, madre, boom.
Así que vamos con lo siguiente, no por línea cronológica, porque si fuese por línea cronológica sería Disney, pero como con Disney tenemos muchísimo más contenido, vamos a seguir con los GOTY, con los premios entregados por The Game Awards 2020, porque conocíamos en el día de miércoles, un día antes de la entrega de premios, que el Ghost of Tsushima conseguía el GOTY a mejor votación a votación popular, ¿no? El juego con más votos del populacho de los jugadores. Así que por lo menos el Ghost of Tsushima se lleva un GOTY a mejor juego por la comunidad, porque yo creo que esto lo avanzábamos. El The Last of Us Parte 2 se ha llevado todas las nominaciones que ha ido cosechando. Vamos a empezar por el GOTY, por el juego a mejor juego del año que ha entregado los críticos de Game Awards 2020, porque ha sido el The Last of Us Parte 2. Mario, reacciones.
A ver, insisto, como en los Joystick Awards, es prácticamente el único que he jugado. Entonces no puedo opinar sobre el resto, pero bueno. Con muchas luces y muchas sombras el de Last of Us 2, pero puedo entender que haya ganado. Tanto como por prensa, como por fans, aunque los fans estén un poco cabreados algunos. No sé, no puedo decir que me parezca mal. A pesar de que decepcionó un poco, entre comillas.
Sí, porque yo creo que más todos coinciden con la historia del título, no más como con la jugabilidad y demás.
A ver, que yo siempre lo diré, lo de la historia es un poco relativo. Han ido a tocar los cojones, pero era la intención. Entonces, quitando los fallos de que los diálogos algunos son un poco falsos, los personajes algunos no están del todo muy bien diseñados, bla, 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 bla. La narrativa pura y dura no está mal. Si lo enfocas, si con mente fría, la narrativa no está del todo mal.
Bueno, también tiene el premio a mejor dirección para The Last of Us parte 2. Tiene premio a mejor narrativa. Tiene premio a mejor diseño de sonido. Tiene premio a mejor interpretación por Laura Bailey, que es Abby en The Last of Us parte 2. Y algún premio más tiene seguro, pero a ver, de mejor innovación en la accesibilidad. Tiene también el mejor juego de acción-aventura. Y creo que ya, ¿no? Porque, jolín, ya tiene demasiados premios. Porque, a ver, sí, porque ya son todo el
Tenía
resto.
siete
Sí, pues
premios.
esos son los premios. Enhorabuena, Naughty Dog, por este juego. Esperemos que no vuelvan a fastidiar los corazones de los fans.
Muy relativo todo con este juego, la verdad.
Después tenemos juego más esperado para Elden Ring de From Software y Bandai Namco. Así que yo y creo que por, evidentemente por sobre por encima de todos esos títulos que estaban antes, como por ejemplo el God of War, Valhalla, no, Ragnarok, Valhalla es el Assassin's Creed. El Horizon Forbidden West, el Halo Infinite, el Resident Evil Village y el Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Así que
Estoy
Elden
de acuerdo, ¿eh? A mí de todos esos también el que más me llama la atención es el de Ring.
Luego, a mejor dirección de arte, se lo ha llevado el Ghost of Tsushima. Si no ganaba aquí, es que ya me. Ya me. Me yo dejaba el tema ahí, el programa, porque digo, si no gana un premio así, es que. Gozo
Bueno,
Tsushima.
a ver, es muy relativo, ¿eh? A mí la dirección de arte del The Last of Us 2 a mí me parece muy bonita. Y el de Hades también.
Sí, pero yo considero que con el Gozo Tsushima había más trabajo porque era recrear la Japón feudal, luego los personajes, el entorno, el crear un juego que visualmente no parece de la generación de PlayStation 4, sino que parece un poquito más. O sea, está exprimiendo a tope todos los recursos de la PlayStation 4. Yo creo que es el
A
canto
ver,
del cisne
realmente
de la
yo escuché
generación.
la opinión de un crítico barra profesional y decía que en tema de recursos, requisitos, que no está tan bien, lo que pasa es que han hecho muy bien la mezcla de iluminación con colores y entonces parece que sea mucho mejor de lo que es. O
Pues
sea,
eso.
pero que técnicamente hablando, que a lo mejor no es tan potente como parece. Lo que pasa es que han hecho muy buena combinación con lo que tenían. No sé si me explico.
Sí. Así que enhorabuena a los creadores y desarrolladores de Ghost of Tsushima. Han hecho un buen arte. Luego, mejor banda sonora para Final Fantasy VII Remake. Aquí Jaime estará saltando en donde en el trabajo, porque estará trabajando. Así que también enhorabuena al Final Fantasy VII. También a juego por impacto. Aquí no me acuerdo, creo que era por. En castellano tiene otro nombre, pero no recuerdo ahora muy bien cómo se llama en castellano. Pero ha ganado el Tell Me Why, que estaba por delante de It Found, Kentucky Red Route Zero, el Spirit Fighter y el Through Darkness of the Times. Así que, bueno,
Buah.
mi inglés no es perfecto, pero la gente me ha entendido.
Categoría totalmente desconocida para mí.
Luego, a mejor juego como servicio. Aquí salta la sorpresa porque ha ganado el No Man's Sky. El No Man's Sky es el típico, es como el chaval, ¿no? Que empieza fatal un curso en la universidad o en un equipo de fútbol o de atletismo y es el peor. Y va trabajando hasta que al final da ejemplo.
Sí, pero yo insisto. ¿Alguien juega este juego?
Yo no. Y está gratis, o sea, creo. Porque... está gratuito. Porque es juego como servicio, o sea...
no sé. Bueno... No tiene por... bueno, depende. No es sé. Que el Destiny 2, por ejemplo, también es gratuito el Destiny 2, pero las expansiones no. Las expansiones cuestan 40 pavos.
Sí, sí.
Entonces es un poco relativo.
Pero bueno. Luego, mejor juego independiente.
Perdona. Insisto, como lo Joystick Awards, que no esté en LOL me parece un delito. Ya puedes seguir.
Muy bien. Mejor juego independiente, y ha ganado el Hades, que también estaba nominado a mejor juego del año. Por lo tanto, no era muy extraño que ganase a juego independiente, siendo repitiendo categoría. Así que por delante del Fall Guys. Así que mejor. Mejor debut de estudio independiente. Este se lo ha llevado el Phasmophobia. Que recordemos que es un título que está en acceso anticipado o cómo se llama con... ¿es una alfa, una beta?
Sí, sea un early access de esto, ¿no? Sí, un acceso anticipado.
Que, bueno, se ha puesto medio de moda porque muchos youtubers han jugado a este... y streamers han jugado a este juego y que tenía unas notas altísimas en Steam. Y bueno, tampoco era raro que ganase por delante de Carrion, por Mortal Shell, por Rayi y por Rocky, que no Balboa.
Sí, un acceso anticipado con notas de extremadamente positivas. O sea que, ole.
Luego, mejor juego para móviles. Lo ha ganado el Among Us. Among Us, o sea, por delante del Genshin Impact. Aquí me ha llevado, o sea, aquí... a ver, entiendo que haya ganado... pero me ha trastocado un poco la idea, ¿no? Yo pensaba que iba a ganar el Genshin Impact por la novedad, por ser un juego tan completo en un móvil. También es verdad que necesitas un móvil potente para que te vaya bien, pero...
claro, es que esto tiene dos lecturas. O sea, son dos juegos completamente distintos. El Among Us con cuatro cosas lo han petado y el Genshin Impact está muy currado. Igual el Among Us ha ganado por eso. Porque con cuatro cositas de mierda lo ha petado. No sé.
Y gratuito. Para móviles.
Y gratuito. Bueno, el Genshin también es gratuito.
Sí. De todas formas, gratuito. Que para ordenador era 4 euros. Que tampoco es que fuese algo, una locura de precio, ¿no? Pero bastante bien, bastante bien. Oye. Luego, a mejor soporte a la comunidad. Y aquí, sí, el Fall Guys Ultimate Knockout ha ganado. Así que me parece bien. A ver. Es el juego que si hubiese pillado en confinamiento, lo habría petado el triple. Pasa que pilló en agosto, jugó mucha gente, pero fue un éxito efímero porque llegó septiembre y la vida volvió a nuestros cauces casi habituales. La gente empezó a trabajar, a estudiar y demás y pues empezaron a jugar menos. La novedad, el boom de la novedad se fue decayendo y también que ya dejaba de ser gratuito en PlayStation Plus, ahora si que no lo tenía que pagar 20 euros o 15 euros, así que aún así ha ganado por delante de Apex, por delante de Destiny 2, de Fortnite, de No Man's Sky y de Valorant. Es digno de comentar.
Yo aquí tengo mis serias dudas, ¿eh? Bueno. Es que como soporte a la comunidad, no sé si tenemos como ayuda de... No sé. No sé qué soporte puede ofrecer Fallout Guys.
Ya.
Y Fallout Guys, coño. Junto con el grupo de música. No sé, me parece que no es el juego más típico de que la peña necesite soporte, pero bueno.
Luego, mejor juego de realidad virtual. Y ha ganado el Half-Life Alyx, que este yo creo que ha tenido muy buenas críticas. He visto por internet que la gente está muy contenta con el juego. Ha ganado por delante del Dreams, del Marvel's Iron Man VR, del Star Wars Squadrons y del Walking Dead Saints and Sinners. Me ha dolido lo de Star Wars, ¿eh? El de Star Wars se merecía algo más. Pero bueno, también es un juegazo el Half-Life, así que merecidísimo.
Sí, a ver, yo por lo que he visto casi todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿eh?
Luego, a mejor juego de acción, se lo ha llevado el Hades, que ya había ganado el mejor juego independiente, así que hace doblete. No creo que aquí haya que discutir muchas cosas, porque estaba también el Doom Eternal, que también podía haberle competido, y el Nioh 2. Pero bueno, al final el Hades y ha ganado mejor juego independiente y también tiene esa buena crítica, pues es no era de extrañar que ganase por delante del Doom Eternal. Aunque hay muchos fans del Doom Eternal, que también tengo que decir, del Nioh 2.
Sí.
Luego, mejor RPG ha ganado el Final Fantasy VII Remake. Así que otro que se va para la buchaca de Jaime, que sigue saltando de alegría en los vagones del metro.
No sé si te lo has saltado porque lo has dicho antes, Juan.
Lo he dicho antes.
Resumen, ¿o?
Lo he dicho antes. El mejor juego acción-aventura para The Last of Us Parte 2.
Vale, perdona.
No pasa nada. El Final Fantasy VII Remake en mejor RPG ha ganado por delante del Genshin Impact, por Persona 5, por delante del Westland 3 y por delante del Yakuza Like a Dragon. Así que bueno, era una sección competida, pero al final el factor nostalgia y el buen hacer de este juego pues ha hecho que gane la categoría. Luego tenemos a mejor juego de lucha. Y aquí habían juegos muy buenos, como por ejemplo el Street Fighter V o el One Punch Man. Ya está, porque el resto de juegos no eran tan muy allá. Pero ha ganado el Mortal Kombat 11 Ultimate, que estaba sacando mucho contenido. Que puedes hacer que Terminator se pelee contra Rambo. O contra Robocop. O sea, locura. Y lo ha ganado. Mira, me alegro. Oye, es un juego muy buen juego de lucha. Luego, mejor juego familiar. Pues bueno, aquí ha ganado el Animal Crossing New Horizons, que es que competía contra el Mario Kart Live, contra el Fall Guys, contra el Crash Bandicoot 4, Minecraft y Paper Mario. Pero como el Animal Crossing lo ha petado tanto, tampoco era de extrañar que ganase el GOTY a mejor juego familiar. Así que también enhorabuena. Mejor juego de simulación y estrategia. Y ha ganado el Microsoft Flight Simulator. Y creo que también, si hablamos de simulación, merecidísimo, porque simular un avión, oye, más difícil que pilotar un avión, no hay nada. Y encima, con el mapeado, que es todo el mundo, una locura. Y buenos gráficos, también tengo que decir.
A mí, de todas formas, esta categoría me deja un poco extrañado por meter simulación y estrategia en la misma categoría.
Pues igual
porque
que
consideramos estrategia, por ejemplo, un juego como Warcraft, porque el Flight Simulator y el Warcraft no tienen nada que ver. Sí, son esos dos géneros, pero bueno, no sé.
Es raro que para unas categorías lo hagan exclusivo, por ejemplo, el soporte a la comunidad, y otras categorías pues tenga que compartir simulación y estrategia. No es lo mismo simular que estrategia. Puedes simular,
claro.
porque por ejemplo, un juego de conducción también es simulador.
Claro, pero yo eso, por ejemplo, puedo entender que carreras y deportes lo metan en el mismo saco, bueno, vale, pero simulación y estrategia, que son dos géneros completamente distintos, tío. No sé.
En fin. Luego, mejor juego de carreras y deportes. Y aquí debo decir que he acertado. Ha ganado el Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2, por fin, un juego que tengo físico, y ha ganado el GOTY. También era difícil, era fácil conseguirlo porque el Fórmula 1 2020 ya lo tenía y el FIFA 21 también lo tenía. Y realmente es que ninguno, creo que lo comenté aquí, si no lo comenté aquí, lo comenté en Espacio Nómada. Tanto el Dirt como el Fórmula 1, como el FIFA, como el NBA, cada año sale uno nuevo. Y lo que hacen es coger la base del juego anterior y cambiar las skins y cambiar alguna cosa de jugabilidad o lo que sea. En cambio, el Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 también es lo mismo, ¿no? Es un juego que ya existía y lo han pues mejorado. Pero claro, la mejora que ha tenido, el porcentaje de mejora del Tony Hawk respecto al resto, pues es brutal, porque de un juego de PlayStation 1 a un juego de PlayStation 4, pues habla de generaciones, también está en Xbox y en, creo que en PC. Pero entendedme que el cambio entre el FIFA 20 y el FIFA 21 es menor que el Pro Skater 1 y Pro Skater 2 con el Pro Skater 1 más 2, que es el remake. Pues, el cambio es más bestia. Y encima con soporte online y con skins que puedes cambiarte y, bueno, que lo han mejorado. Todo lo que tenía Tony Hawk's lo ha mejorado. Y yo, A lo mejor es demasiado pretencioso, pero en cuanto a juegos de skate, ahora mismo está dentro del top, por no decir que es el top, el número uno. Está entre los tres mejores juegos de skate de videoconsola.
También hay que decir que juegos de skate importantes hay dos, o sea...
Sí, no,
tampoco es un sector muy competido, ¿eh?
Sí, pero cuando antes salían los juegos de skate, no tenían casi nada que hacer contra FIFA o contra Fórmula 1 o contra NBA, que siempre ganaban los premios. Pues este año, mira, me alegro de que hayan roto un poco por ahí, que lo haya ganado un juego. Que no sea el típico.
Al menos el FIFA y el NBA no se lo merecen. El Dirt y el otro, que no me acuerdo cuál era, pues Fórmula 1. El Fórmula 1, ahí ya, bueno, no sé, no me mojo.
Yo es que justamente este año he jugado el Fórmula 1 2019 y el Fórmula 1 2020 y sí que cambian varias cosas, pero no cambia mucho. Cambia pues lo mismo que el FIFA 20 al FIFA 21. Ya está, no cambia mucho más. Así que tampoco ha mejorado mucho. Luego, mejor juego multijugador. Y yo creo que este también lo ha acertado porque ha ganado el Among Us. Porque es que ha revolucionado el tema de jugar con amigos en ordenador con el tema del... Discord, del votar, el rollo Cluedo, ¿no? Que es un rollo también roleplay, por así decirlo. Me ha gustado que este juego, y yo creo que como multijugador ha estado bastante bien. Y ha competido contra Animal Crossing, contra Fall Guys, contra Call of Duty Warzone y contra Valorant. O sea, que era una categoría también chunga. Pero mira, se ha hecho con el ganador. Creo que...
No quiero repetirme, pero que no esté cierto juego. Me parece un poco delito.
Mejor creador de contenido del año. Ya ha ganado Valkyrae. Ha ganado la chica Valkyrae, o sea que, bien, no la conozco. Así que, bueno.
Yo la conozco, a Team The Man, el único, ya está.
Luego, en Atleta eSports del año, ha ganado EO Showmaker Shu. Creo que tiene pinta de coreano.
LOL, creo.
Pues seguro que es coreano o japonés.
Que creo que es, de hecho, del equipo que ha ganado el Mundial del LOL, si no me equivoco.
Pues ha ganado a mejor jugador. Luego, a mejor entrenador de eSports, ha ganado Danny Thonic Sorensen. Tiene pinta de noruego, ¿no? O de islandés, o por el apellido, pero no lo conocemos. Es que tampoco... Ya estas son categorías que... Luego, a evento de eSports del año, y aquí ya Mario ya podría estar de acuerdo porque ha ganado el League of Legends World Championship 2020.
Hombre, es que aunque solamente sea por toda la pasta que invierte en hacer el puto mundial, que solamente sea por eso, tío.
Y espérate, que está en racha porque el juego eSports del año también se lo ha llevado el LOL.
Claro, es que, a ver... Es que me parece puto cajón, tío. Que sigue después de 12 años sigue siendo el juego más jugado, tío.
Pero bueno, luego a mejor comentarista de eSports del año, pues ha ganado Ifji Hawks de Purtere. Es que es una chica.
Del LOL.
Enhorabuena, no sé quién eres, pero seguro que lo haces todo bien.
Comentarista del LOL.
Y luego, ya la última categoría, a mejor equipo eSports del año para G2 Sports. El equipo de Ibai, para quien se haga una idea. No el equipo, no es el núcleo, pero que tiene más. Pero bueno, mira, pues ha ganado G2 por delante de. ¿Quién ha ganado el LOL? El torneo del LOL, Mario.
Daewon, el equipo coreano del Showmaker de antes.
A ver, supongo que esto...
Y G2 Sport, he de decir que en el Mundial fue bastante patético.
A ver, yo quiero entender que no ha sido por el Mundial de LoL, sino por otras categorías, porque creo que G2 no solo está en el LoL, pero... Bueno, discutible, pero bueno.
G2 Sport, la semifinal fue espantosa. Fue de vergüenza ajena verlo jugar.
No,
lo digo yo que soy un puto manta en el LOL, ¿vale? No tengo ningún puto derecho a criticar a estas personas, pero joder, fue bastante patético.
Pero bueno, no son unos buenos premios si no hay premios criticables, como los Oscar. No se puede hablar de ellos si no hay nada que criticar. Y aquí, bueno, pues como hay premios que estás de acuerdo y otros premios, pues que no estás casi nada de acuerdo. En este caso, pues con el equipo eSports del año, pues despídete. Bueno, también tendría que hacer el premio a mejor partida del año, mejor o peor partida del año. También tiene que hacer el premio a mejor jugada del año, ¿no? Igual que en el fútbol se pone en el juego el premio a mejor gol del año, pues aquí tienen que hacer mejor partida del año. No sé, no, yo lanzo ideas. pues así pudieron sacar más dinero. Pero bueno, esos son los premiados de los GOTY de Game Awards del 2020. Enhorabuena a todos ellos, y a los que no, pues otro año será, como todos los concursantes en la vida. En otro momento será, igual que nosotros en los premios de iVoox. Nominados este año, pero no hemos ganado, así que otro año será. Pero claro, en la gala de The Game Awards tuvimos noticias, tuvimos presentaciones o anuncios. De hecho, el primer anuncio más o menos importante fue el Perfect Dark para Xbox. Xbox Game Studios. Es un juego que de una saga que se inició en Rare, en Nintendo 64, y que tuvo una secuela de lanzamiento en Xbox 360. Y bueno, nos enseñaron un tráiler cinemático y tampoco dieron muchas ideas de cuándo saldría. Así que a esperar. De momento el tráiler está en internet para quien quiera verlo. Luego también tenemos anuncio de que Sephiroth se incorporará en el plantel de luchadores de Super Smash Bros. Ultimate. Ese Super Smash Bros. Que, jolines, si no sales en el juego, no eres nadie. Recordemos que es el villano de Final Fantasy VII, Sephiroth. Nada que criticar a esta llegada. Luego también tuvimos teaser trailer de los nuevos Dragon Age y del nuevo Mass Effect. Así que otros dos títulos que saltan a la palestra, que van a dar que hablar los próximos días, semanas y meses. Y luego también tendremos Returnal, el primer exclusivo de PlayStation 5 del año, que ya tiene fecha para el 19 de marzo. Un 19 de marzo que también será importante para otra cosa, ya os lo diré posteriormente, y que en Valencia es fiesta. Bastante bien, es un juego creado por Housemark. Es que hay veces que... A ver, tengo que decir que es de buena mañana
sí.
Acabo de ver el capítulo del Mandaloriano y poco más, espectacular. Y encima estoy abrumado, o sea, todavía estoy abrumado de anoche, que me dormí tarde. Pues imaginaros. Este estudio también es especialista en juegos de acción como Dead Nation, como Resogun o como Alienation. Así que estará bastante chulo, seguro. Luego también regresa un mítico juego de Capcom como Ghosts and Goblins Resurrection, se va a llamar. Es el regreso de un clásico pues que tuvimos en plataformas de acción de los 80 y 90 y que volverá de forma exclusiva para Nintendo Switch en formato digital el 25 de febrero. Y además también han anunciado que para la consola Nintendo tendremos Capcom Arcade Stadium, que es un juego free to play y que incluirá 1943 The Battle of Midway, y para el que podremos descargar otros 31 clásicos divididos en diferentes packs de pago, que son los siguientes. El pack 1, Dawn of Arcade, del 1984 al 1988, y incluye Bulgus, Pirate Ship Igemaru, perdón, 1942, Tatakai no Banka, Legendary Wings, Bionic Commando, Forgotten Worlds y Ghouls and Ghosts. Ese es el primer pack. El segundo pack, Arcade Revolution, del 1989 al 1992, con juegos como Strider, Destiny Wars, Final Fight, 1941 Counter Attack, Senjo no Okami 2, Mega Twins, Carrier, Air Wing, Street Fighter 2, The World Warrior, Captain Commando y World Operation Thunderstorm. Vale. Y como tercer pack, el pack Arcade Evolution del 1992 al 2001, tenemos juegos como Warriors of Fate, Street Fighter 2, Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 Turbo, Powered Hera Strategy Variant, Armor Equipment, este título es muy largo, Cyberbots Full Metal Madness, 19XX de War Against Destiny, Battle Circuit, Giga Wing, 1944, The Loop Master y Progea. Esos son los títulos que vendrán con estos packs, estos tres packs para Nintendo Switch en el juego este free to play Capcom Arcade Stadium. Así que felicidades a los que tengáis Nintendo Switch. Luego también tendremos The Callisto Protocol, que es el nuevo juego de Glenn Schofield, que tras su marcha de Activision pues dirigió el primer Dead Space y que parece que esta aventura quiere recuperar su espíritu. Así que un nuevo survival horror que llegará en 2022 para consolas y PC. Luego también tendremos el sucesor espiritual de Left 4, Dead, que se muestra por primera vez. Se trata de un juego de Turtle Rock Studios y han mostrado su nuevo juego Back 4 Blood, en el que llegará de forma cooperativa, que es un juego de acción cooperativo con zombies y que llegará el 22 de junio del 2021 para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Series S y Xbox One. Y este 17 de diciembre tendremos beta cerrada, el Left 4 Dead. Sí, lo he dicho. ¿No lo he dicho, Mario?
Ha dicho Left 4 Dead.
Claro, Left 4 Dead. Yo he dicho el 4
Pero Dead. Es que has dicho Left 4 Dead.
Uy, aquí viene
un momento. ¿Cómo aquí... te he dicho? A ver, por si acaso la peña se ha perdido.
Vale, que lo he dicho. Vale, he dicho Left 4 Dead y luego he dicho Black 4 Blood.
Es que claro, es conocido como el Left 4 Dead, aunque lleve el 4 es Left 4 Dead.
Ya. Mira, estoy un poco... Es que en este juego no he jugado, debo de ser sincero. Así que no tenía ni idea.
Vale, no, yo, por si acaso.
Luego también tendremos una nueva aventura cooperativa llamada Brothers: A Tale of Two Sons. No, mentira, del director de los aclamados Brothers, A Tale of Two Sons, y A Way Out. Y se trata de un juego llamado It Takes Two, que llegará el 26 de marzo para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y que vendrá una actualización incluida para Xbox Series X y Series S y PlayStation 5 a un precio de 40 euros. Uf, me estoy quedando sin voz ya, ¿eh?
Sí. Llevas una retahíla que flipas.
Y no llego ni a la mitad, joder. voy a ir saltándome cosas. O sea, a este ritmo no llegamos a Disney. Crimson Desert, un nuevo RPG... con aspecto llamativo, pues va a salir. Enhorabuena. El Flight Simulator, el Microsoft Flight Simulator, llegará por fin. Ya era hora. Ojo, pues no me parece bien. Va a llegar a Series X y Series S en verano. No han dicho nada de One. Muy mal. Me parece fatal. O sea... O sea, si el juego lo sacaste hace medio año, ¿qué me estás contando? Bueno, en fin, para que te compres la nueva consola.
Y hasta verano queda todavía un ratito, ¿eh?
Sí. Monster Hunter Rise luce en un nuevo tráiler, con un gran lanzamiento en Switch y, bueno, saldrá el 26 de marzo. En la nueva... ¿Esto es una expansión o es un juego nuevo? Esto ya...
¿Cuál, perdón, repite?
El Monster Hunter Rise.
Será una expansión.
Esperemos.
Ah, bueno, espera, no. Porque si fuera el Monster Hunter World Rise, será juego nuevo, imagino. No lo sé, la verdad, no. No me voy a tirar aquí, Florent,
será un
no
juego,
lo sé.
De todas formas, será un juego exclusivo para Nintendo Switch. Vale. Luego, una de las sorpresas del año, el Among Us, también presenta su nuevo mapa. Así que, quien quiera verlo... lo podrá ver en un vídeo que han subido en The Game Awards.
A ver si lo hacen un poquito mejor que el Fall Guys. Que se han quedado ahí sin actualizar nada, casi.
Luego, todo el mundo recordará la saga Evil Dead, que tiene también tiene series de película y luego serie de televisión. Que en la serie de televisión es Ash vs. Devil, pues Evil Dead The Game llegará a PC y consolas en 2021. Otro título que de momento no pinta mal. Luego, para los fans de ARK, se ha anunciado ARK 2 Dinosaurs con Vin Diesel y una locura. No han dicho todavía fecha, pero una locura. El tráiler también lo podréis ver en YouTube.
Luego, ¿pero videojuego?
El videojuego.
¿Ah? Porque como has dicho con Vin Diesel me queda un poco rayado.
Sí. No,
vale.
Sale ahí con su cara de moco que lleva siempre y...
Oye, un respeto, ¿eh?
Es que siempre tiene cara de enfadado, no sonríe.
Porque es un hombre que ha sufrido en la vida, en sus
películas. ¿Por qué es calvo?
Hombre, a ver, sus películas siempre son de un tío jodido.
Joder, a ver, menos la de que hace de un canguro.
No la he visto, no puedo opinar si va con cara de moco también ahí. No lo sé.
Bueno, también se ha anunciado que este mes de enero llegará The Yakuza Remaster Collection, que llegará a Xbox y PC. E incluirá Yakuza 3, 4 y 5. Y un poco más tarde, esto llegará el 28 de enero. Y un poco más tarde, el 25 de marzo, se lanzará también Yakuza 6, The Song of Life. Traducir los títulos, hijos míos, traducirlos. Que a mí me cuesta. También ha anunciado nuevas incorporaciones como la llegada de The Elder Scrolls 5 Skyrim para Xbox Game Pass el próximo 15 de diciembre. Vale.
Me extraña que no estuviera ya, la verdad.
Cojo aire. Luego uno de los grandes triunfadores de la gala del año pasado fue el aclamado RPG Disco Elysium. Y se ha confirmado que llegará para PlayStation 4 y PlayStation 5 en el próximo mes de marzo. Una nueva versión mejorada titulada Final Cut, que tendrá nuevos contenidos y mejoras y que será una actualización gratuita para los que ya tuvieron el juego en PC. Y un poquito más adelante, en verano, también llegará para Xbox y Switch. Muy bien por ellos. Luego llegará más acción cooperativa con Warhammer 40.000 Dark Tide, y que nos ha presentado por todo lo alto su primer gameplay, un juego de acción cooperativo que en primera persona, ambientado en el universo de Grimdark, del juego de miniaturas de Games Workshop, y que saldrá en 2021 para Xbox y para PC, Xbox Series X y Series S. Luego, la secuela del mítico plataformas indie Super Meat Boy llegará en un nuevo título el próximo 23 de diciembre en la tienda Epic Game Store y tendrá el título de Super Meat Boy Forever. Muy bien. Luego, el 23 de abril se pondrá a la venta en PlayStation 4, PC y Xbox One Nier Replicant versión 1.22474487139, puntos suspensivos.
Joder, te están poniendo difícil hoy, ¿eh?
Esto es un reto, Mario. Se trata de un remake del primer Nier, un título de culto que después del éxito de Nier Automata, pues seguro que muchos jugadores van a querer descubrir. También ha mejorado el sistema de combate, así que también guay. Vale.
Venga, vamos. Otra cosa.
Otro. Lo nuevo de los creadores de Shadow Warrior han anunciado un nuevo juego. Se trata de Evil West, un juego de acción ambientado en el salvaje oeste. Juego que llegará como título en solitario y como en cooperativo en el año que viene para consolas y PC. No han dado fecha concreta. Vale, siguiente. Fortnite ha anunciado que vamos a tener al jefe maestro como skin. Y también a Daryl Dixon y a Mission de The Walking Dead. Vale, a otra cosa. The Last of Us parte 2 es el gran triunfador de la gala. Esto ya lo sabíamos, con 7 premios. Este es el último anuncio que han hecho en The Game Awards, que ya lo sabíamos todos, que lo hemos dicho antes. Así que, estas son todas las novedades. No he visto nada de películas ni de series de televisión. Esto es extraño. Supongo que estará... No he visto la gala. Debo decir, porque ya llegaba de 4 horas de Disney y me iba a petar un poco el testículo izquierdo. ¿Algo que destacar, Mario, de la gala de Game Awards?
Mucho texto. No sé, has dicho muchas cosas, tío. Yo ya me ha saturado el cerebro.
A mí, pues espérate, aunque aún viene lo peor. Lo peor mejor, también hay que decir. Tengo que
ver, a ver, entre todo lo que has dicho, no has dicho nada del Dragon Age, ¿verdad?
No me acuerdo.
Es que pensaba que iban a anunciar algo del Dragon Age y me parece que al final no lo han hecho.
Habían rumores. también que iban a anunciar películas y series de televisión, porque salía, por ejemplo, Tom Holland, que ha estado en la película de Uncharted. Digo, a lo mejor sacan tráiler de Uncharted. También estuvo Brie Larson, estuvo Christopher Nolan, pero no he visto nada por ahí que hayan dicho acerca de otros tipos de anuncios. Pero bueno.
Claro, yo es que también había rumores, por ejemplo, de que Sony tenía algo gordo que anunciar y tal, pero tampoco...
Sí, creo que sí que mencionaba Dragon Age, ¿eh? Creo, a ver... Sí que mencionaba Dragon Age al principio, pero claro...
Es que yo he de reconocer que tampoco vi la gala, ¿vale?
Sí.
Entonces...
Es que muy tarde, mucho texto. Sí, que tuvimos tráiler del Dragon Age y del Mass Effect. Están todos en el mismo...
Ah, vale. Entonces estoy happy. Pues eso es mi destacado, el Dragon Age.
No tiene título, también tengo que decir. Porque en YouTube lo ponen como The Next Dragon Age Official Teaser Trailer.
No, sí, ya creo que el año pasado dijeron... que sí, que estamos en un Dragon Age, no mareéis, pero esto va para largo. O sea que...
Bueno, antes de empezar con todo lo que dio de sí el Investor Day de Walt Disney Company, mencionar todos los rumores, noticias que han salido sobre Spider-Man 3, la película del Spider-Man de Tom Holland, no lo confundir con Spider-Man 3 de Sam Raimi, o sí, quién sabe, ya veréis. Se ha medio confirmado a Andrew Garfield y a Kirsten Dunst, que dicen muchas informaciones que ya habrían firmado, que están en negociaciones con Tobey Maguire y con Emma Stone, recordemos el otro Spider-Man y Gwen Stacy, que están hablando con Willem Dafoe para volver como el Duende Verde, que están hablando con el Harry Osborn emo de Amazing Spider-Man 2 para que vuelva también como el Duende Verde, que ya sabíamos lo de Alfred Molina como el Doctor Octopus, ha reconfirmado más, que ya sabíamos lo de Jamie Foxx como Electro, también se ha confirmado más. Se han hablado de otros personajes que podrían salir. Y también la bomba que fue que Daredevil también aparecería en la película y que vendría con una nueva serie de Daredevil bajo el brazo. Nueva serie, continuación de la serie, porque sería con el mismo actor, con Charlie Cox, que ya interpretó a Daredevil en las 3 temporadas de Netflix. Locura. Locura va a ser esta película. Tenéis más información en el podcast de Espacio Nómada, donde estuvimos hablando sobre el tema, creo que 20-30 minutos, tiempo que aquí no tenemos. Tendréis el link en la descripción del podcast, y si no, pues buscáis en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast, el podcast de Espacio Nómada, con Alex Sánchez, que es el creador y redactor de los blogs Espacio Marvelita y Espacio DC. Dicho lo cual, Mario... abróchate el cinturón, siéntate, agárrate, que vienen las curvas. Viene ya no sé cómo llamarlo, el mega evento para accionistas de inversores de Disney.
Y antes
del evento, del vídeo, de la presentación, anunciaron 10 series de Marvel, 10 series de Star Wars, 15 series de Pixar y Disney, 15 películas originales. Pero es que fue a más. Lo primero que presentaron fue que en 2021 Disney Plus se lanzará en mercados incluyendo incluyendo Europa del Este, Corea del Sur, Hong Kong, puntos suspensivos. O sea que van a expandir su territorio. Pero no solo eso, sino recordemos que se rumoreaba que Hulu podría incorporarse en Disney Plus para que todo el mundo tuviésemos la oportunidad de ver el contenido de Hulu. Pues bueno, siendo Hulu una plataforma de éxito en Estados Unidos, que tiene mucho éxito, no iban a hacer la cerdada de perder suscriptores y dinero a cambio de que todo el mundo tuviese Hulu. Así que han hecho algo a caballo, entre medias. Y es que en Disney Plus, en Europa continental, es decir, en España, Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, Alemania y todos estos países nuestros que somos hermanos, llegará, igual que están las secciones de Star Wars, de Pixar, de National Geographic, de Marvel y de Disney en Disney Plus, aparecerá una nueva sección llamada Star. Y en esta sección tendremos todo el contenido tanto para adultos como para no tan adultos, de Fox. ¿Qué puede entrar en esta pestaña? Pues, por ejemplo, la saga de Alien, la saga de Predator, las películas de Kingsman, las series de Padre de Familia. Supongo que de American Dad, de Padre Medinusa también. Esto no lo han anunciado. Sí que han dicho algo de Futurama también. El show de Cleveland, o sea, todas estas series de animación para adultos y no tan adultos. Luego, para los fans de Marvel, tendremos Deadpool 1, Deadpool 2 y Logan. Y estas ya se incluirán dentro de la sección de Marvel, porque también van a poner el control parental para que puedas elegir, si eres adulto, pues poner desbloquearlo todo, y si eres padre, pues bloquear el contenido para adultos para que los niños puedan ver la plataforma sin ningún problema. Supongo que también pondrán La Jungla de Cristal. Si no es así, me decepcionarán.
Hombre, no está mal de momento, ¿no?
No está mal. Subirán el precio de 7 euros a 9 euros en Europa.
Que eso ya no está tan bien.
Bueno, tampoco es tanto dinero para todo el catálogo que se trae, porque es... según lo estaba viendo en la presentación, son muchas películas, ¿eh? Muchísimas. Películas, series sobre todo. O sea, también tendremos series que todo el mundo conoce, como Conocí a Vuestra Madre, como... estoy un poco bloqueado, ahora no recuerdo tantas series. Pero vamos, que quien piense en Fox, en Hulu, porque Hulu también tiene sus propias series... Y demás, le pueden salir un montón de series y van a venir todas a Disney Plus. Luego, las noticias de Hulu, ESPN Plus y FX Networks, pues nada, han anunciado películas, han anunciado series. Todo llegará a Star en Europa. De hecho, también han reconfirmado la serie y The Last Man, una serie dramática de FX Networks basada en la aclamada serie de cómics del mismo nombre, que, quien no lo sepa, es del sello Vértigo, que, quien no lo sepa, es de DC. Así que, entre comillas, tendremos en Disney Plus una serie de DC.
Guay, crossover definitivo.
No te creas, es algo más independiente. Bueno, dicho esto, voy a dejarme lo gordo para el final. En cuanto a Pixar, pues anunciaron más películas. En Disney Animation también más películas, todas en animación 3D prácticamente. También series de Pixar. Ha anunciado serie del perro de Up.
Ok.
Luego, me ha llamado la atención, van a sacar... muchas series y películas en Disney Plus sobre productos de Disney clásicos. Por ejemplo, van a sacar una precuela de El Rey León.
¿What?
Exacto. Precuela también de La Bella y la Bestia. O secuela, no sé lo que puso. Creo que era precuela. Van a sacar live action de Chip y Chop, Los Rescatadores. Que eso me pareció brutal.
Se están flipando,
Es que anunciaron un montón de cosas, Mario. Ahora mismo es que no recuerdo todo, pero es que fue una burrada. O sea,
que anunciéis los X-Men, coño. Yo dejé de gilipollas.
Espera, que eso tiene que llegar. ¿Qué más anunciaron? Películas, live action de. Bueno, anunciaron el cast de La Sirenita. Entre ellos estará Javier Bardem, que interpretará al padre de la Sirenita. Así que había más live action inspirados en películas de animación de Disney, pero ahora mismo no recuerdo. Lo que sí que me gustó mucho, y esto a los fans de Marvel pues les llamará la atención, y a los fans de Toy Story también. Todo el mundo recordará a Buzz Lightyear, ¿no? El personaje de Toy Story, el astronauta con alas, querido personaje de mi infancia y de la de Mario seguro. que tuvo serie de animación como personaje, no como juguete. Pero resulta que ayer dijeron que el personaje, y esto no lo sabía, el personaje de Buzz Lightyear, el juguete, estaba basado en un proyecto de una película que no se dio, sobre un astronauta que va de Ranger por la vida en el espacio. Entonces han anunciado una película de animación, creo que es una película, que se llama Lightyear, protagonizada por Chris Evans, que será Buzz Lightyear.
¿Qué cojones? O sea...
Sí.
¡Wow! ¡Wow!
Yo digo, anunciarán la película de Hércules live action con Chris Evans, pero no, al final Chris Evans sí que está, pero en otra película que también me va a gustar, seguro.
¿Pero se supone que sigue siendo un juguete o...?
No, aquí será persona. Aquí será pues como la serie de animación que... De dibujos que era un Ranger del espacio y, bueno, se basa en la película, en el proyecto fallido del personaje antes de Toy Story.
Vale, que no tenemos que interpretar como que es el juguete Buzz Lightyear Aventuras Espaciales, ¿no?
Eso es.
Vale.
Vale. Eso por parte del resto de Disney, que todavía hay más noticias. Quien quiera saberlas, pues tiene directos en YouTube y en Twitch a mansalva. O sea, un montón de canales hicieron eco y demás. Yo estuve siguiendo a Espacio Marvelita en Twitch, que dio una completa cobertura al evento. Vamos a ir con Star Wars, porque vienen muchas curvas. Aparte de sacar un tráiler con el resumen de lo que llevamos de temporada de Mandalorian, con los 6 capítulos que llevamos hasta ahora, también anunciaron 2 series spin-off, que son Star Wars Rangers of the New Republic y Star Wars Ahsoka, que se supone que van a coexistir dentro del mismo universo, no, porque todas las películas sí están en el mismo universo, pero sí en la misma línea temporal, por lo tanto se pueden cruzar las series, haciendo la especie así una especie de Filoniverse, como lo queráis llamar, o Favroverse, porque también está metido Jon Favreau por medio con el Mandaloriano. No han dicho nada más. La de Rangers of the New Republic no han dicho de qué va. Puede ser la serie de Boba Fett, creo que no. Puede ser por los pilotos de la X que salen en The Mandalorian, puede ser. Puede ser el nuevo título para las siguientes temporadas de The Mandalorian, no lo sé, creo que no, porque se está rodando la tercera temporada de The Mandalorian, así que no sabemos de qué va la serie. De Ahsoka, todo el mundo ya sabe, si ha visto The Mandalorian, por dónde van a ir los tiros con Ahsoka. Vale. Luego también se ha confirmado que la serie de Star Wars Andor, que es así se llamará la serie que está basada en el spin-off de Rogue One, sobre el personaje de Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, pues ya está en rodaje, presentaron algunas imágenes y algunos concept arts, y prometen una historia de espías. Vale, otra. También han sacado tráiler de la serie Star Wars The Bad Batch, que será la sucesora espiritual de la serie The Clone Wars, que también pinta muy bien, tiene una muy buena animación. Y será justo después de la Orden 66 de la Venganza de los Sith. Así que podrá engancharse con la última temporada de The Clone Wars. Luego también se confirma la serie de Obi-Wan Kenobi, que ya tiene logo oficial, y se ha confirmado que Hayden Christensen, Anakin Skywalker, aparecerá en la serie. Yo creo que será tanto como Anakin Skywalker como de Darth Vader. Será rollo flashback y rollo pues en la actualidad. Y que transcurrirá 10 años después de la venganza de los Sith. Vale, vamos allá. Vamos por el Ecuador ya de Star Wars, o sea que ya estamos terminando. Se ha presentado o se ha anunciado la serie Star Wars Visions, que será un anime original. Tendremos anime de Star Wars. Por lo que pude entender, este proyecto sería una especie de cortos de anime. Pero en otros medios hablan de ello como una serie anime. No han dicho ni cuándo ni en qué época se basará ni nada. O sea, se han dicho Visions. Luego, otro bombazo. Serie de Star Wars de Lando Calrissian. Se titulará Lando. Y contará tanto con el Lando Calrissian clásico, con... ahora mismo no me sale el nombre, perdonadme. El actor de la trilogía original, que también pudimos ver en el episodio 9. Y también con el Donald Glover, que es el Lando joven. Así que, de momento, mucha gente decía que podría ser de animación. Pues parece ser que será de acción real, si no lo contradicen en los próximos, en las próximas horas y días. Luego, otra bombita. Nueva serie de Star Wars, El Acólito o La Acólita, en inglés The Acolyte. Serie de la cineasta Leslie Headland, que es la creadora de la serie de Netflix La Muñeca Rusa, de Russian Doll. Este es el proyecto. Esta es la actriz, o sea, perdón, la directora que se rumoreaba que podría dirigir una serie como La Doctora Aphra o lo que sea. Pues al final va a ser una serie sobre basada en la Alta República. Ese proyecto que todo el mundo pensaba que iba a salir, pues va a ser este proyecto el que se base en la Alta República. Se dice que ocurrirá 100-150 años antes del episodio 1. Bueno. A ver, sigamos.
Madre mía, vais a tener Star Wars por un tubo, colega.
Sí, sí, sí. Luego, tendremos serie de animación titulada Star Wars A Droid Story. Creo que desarrollada por la empresa Industrial Light and Magic, es decir, ILM, que es la empresa encargada detrás de los efectos especiales de miles de películas, como por ejemplo Star Wars, las de Marvel, etcétera. Pues van a hacer una serie sobre R2-D2 y C-3PO, que ya existía en el antiguo canon, una serie animada. Pues ahora, otra. Luego han hablado de la película de Taika Waititi para Star Wars y han presentado una especie de logo de Star Wars muy al rollo de Taika Waititi, que ha molado bastante. Y la bomba, porque si todo esto no era suficiente, hubo bomba. Y es que la directora Patty Jenkins, que dirigió las películas de Wonder Woman, va a dirigir una película de Star Wars titulada Rogue Squadron. Que, si quien esté metido dentro del terreno de quien conozca Star Wars, pues sabrá que es una serie de novelas y también una serie de videojuegos. Así que tiene que ver sobre todo con, pues, con pilotos. Yo creo que será una especie de Top Gun de Star Wars. Así que también está muy chulo. Eso es todo lo que llegará en,
que no es poco,
en Star Wars. De hecho, no han dado casi fechas, eso sí que es verdad. La serie de Andor se estrenará en 2022, tendrá 12 episodios. Contará con el actor Stellan Skarsgård y también con el regreso del personaje de Mon Mothma. Con Adrià Arjona, con Fiona Shaw, con Dennis Gough y con Kyle Soller. Vale. La serie de Bad Batch no han mencionado cuándo llegaría, pero si nos atendemos a lo mismo que el año pasado, yo creo que llegaría pues entre febrero-marzo, más tirando casi a verano. Depende de cómo vayan de contenido, que yo creo que van sobrados.
Hombre, joder, que si van sobrados.
Han confirmado que la serie de Obi-Wan se empezará a rodar en marzo del 2021. A ver qué más tengo por ahí de fechas. No tengo más fechas por ahí, pero bueno. Yo creo que van a llegar bastantes historias. De hecho, tenemos también muchos logos. En la página oficial de Star Wars los tendréis, el logo de Rangers of the New Republic, Ahsoka, Andor, Visions, The Acolyte, Rogue Squadron y A Droid Story, también Obi-Wan. Así que tenéis también los logos para mostrarlo. Y también tuvimos una especie de teaser, ¿no?, con Patty Jenkins, que publicó en su cuenta personal pues un vídeo en el que se vestía con el mono de piloto de Ala X y se subía un Ala X. Vale. Marvel. Llegamos al plato fuerte, Mario.
A ver si esta sección te puedo ayudar un poquito más.
Sí, sí.
Para
sí.
Que puedas coger aire de vez en cuando. Sí, sí, sí.
Se ha anunciado, esto es, puede ser de Marvel y puede no ser de Marvel, dependiendo de cómo lo veáis. Se anuncia en una nueva serie animada de Baymax, personaje de Big Hero 6, para Disney Plus, con estreno del 2022. Esto es lo más flojo.
Hombre, yo sí que me quedé con ganas de ver más cosas de Big Hero 6, ¿eh?
¿Viste la serie de animación?
No sabía que existía. La veré.
Creo que la tienes en Disney Plus.
Uf. Pagar 7 pavos.
Jolín, Mario.
Es que pagar 7 pavos solamente por ver una serie me duele un poco.
Bueno, pues
bueno,
te esperas unos mesecitos hasta que se estrene WandaVision y lo pagas.
Mm.
Vale, Marvel Studios.
Perdona. ¿Tú?
Nada, tranquilo.
Que te estoy metiendo aquí un relleno innecesario.
No.
Vale. Qué sigue.
Tuvimos lo primero, tráiler de WandaVision. Tráiler muy completo. Vimos pues Wanda, vimos a Vision, vimos los personajes de Kat Dennings y de Mónica Rambeau y de el chico, el policía este del FBI que sale en Ant-Man y la Avispa. Lo que no sabemos es qué papel tendrán en la película y sí que en la serie, perdón. Y los efectos especiales están muy bien y nos prometen una historia bastante con muchas risas enlatadas, tengo que decir, porque ya dijimos que esto pues irá transcurriendo en varias épocas televisivas, en los 50, 60, 70, 80 y 90, en las típicas sitcoms americanas, hasta desencadenar pues en la actualidad y con una bruja escarlata que parece que ya perdió la cabeza. Vale. Como decimos, la serie llegará el 15 de enero a Disney Plus. Siguiente serie, Falcon y el Soldado de Invierno. Tuvimos también tráiler. Muy completo. Efectos especiales brutales. Parece una película de Marvel. Para ser una serie de televisión, muy bien. Llegará el 19 de marzo del 2021. Más pronto de lo que esperaba, porque yo esperaba que esta serie la estrenarían más tarde de que Viuda Negra. Pues al final no, lo van a estrenar antes, 19 de marzo. Yo creo que coincidiendo con el final de temporada de WandaVision, para encadenar. Bueno. Supongo que la serie acabaría a finales de abril. Recordemos que a finales de abril, principios de mayo. Recordemos que esa sería la fecha de estreno de Viuda Negra. Y un poquito después, en mayo, no han puesto día concreto, se estrenará la serie de Loki. Que ya también tiene tráiler. Ojito. Y pinta muy bien la serie. Ay, encadenaríamos con el verano. Esto va a ir todo seguido. Llegaría verano del 2021 y tendremos la serie de What If, la serie de animación de Marvel, que también nos ha mostrado el primer tráiler. Y la animación es 3D con trazas de 2D, es decir, es una especie de animación muy... tiene buen rollo, muy buena la animación.
Ese tráiler sí que me veré, porque esa serie sí que me interesa, la verdad.
De hecho, en el tráiler hemos visto a Peggy Carter como Capitán Britannia, porque será Capitán Reino Unido. También vimos a Pantera Negra como Star-Lord. También vimos al Capitán América Zombie contra Bucky. Bucky de verdad, no Bucky Zombie. ¿Qué más vimos en el...? A Doctor Extraño contra otro Doctor Extraño. Yo creo que el Doctor Extraño que vemos es el de nuestro universo, tengo que decirlo, y que es el que va a ir entre universos y verá estos What If. Y al Vigilante también, al de Watu, creo que se llama. Vale. Luego, también han confirmado que para finales del 2021 tendremos la serie de Miss Marvel y han mostrado un primer avance del oficial de la serie con la actriz Iman Vellani como Kamala Khan. Vale. Uf. Titulares, que esto hay que decirlo. Cuando han presentado la serie de WandaVision, luego han presentado la serie del Doctor Extraño y la locura del multiverso, que han confirmado a los actores de Xochitl Gómez como América Chávez, que es la que se rumoreaba. También tendremos los regresos de Benedict Wong, de Rachel McAdams y de Chiwetel Ejiofor. El varón gordo va a volver. Ya está. Y lo fuerte es que, claro, ya han presentado Wanda, han presentado Doctor Extraño y Kevin Feige dijo: Spider-Man 3 tendrá conexiones narrativas con Doctor Extraño y con WandaVision. Es una película entre mundos. Teoría. Wanda la lía parda en WandaVision, se ven los efectos en Spider-Man 3 y tiene que llegar el Doctor Extraño para arreglar los efectos. Y de ahí también la serie de What If, yo creo que también tendrá mucho que ver. Vale. También anunciaron que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se espera que llegue en cines a finales... bueno, a finales no, perdón, eso me lo he inventado yo. En el año 2023. También han avanzado que Blade sigue en proyecto. Siguen trabajando en ella con el actor Marshali Ala. Ali, perdón. Uf, cómo estoy hoy. Es que mucho texto.
A ver, es que hoy el texto es difícil, ¿eh?
Vale. Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ha terminado su rodaje y su estreno está previsto para el 9 de julio del 2021 y tiene un reparto formado por Simu Liu como Shang-Chi, Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katie, Mirza como Xialing. Mira, y me salto el resto porque...
Toma por culo.
Porque sí, porque ya hay mucho texto. No, o sea, sigue en su fecha de estreno. Luego, Thor, Love and Thunder. Se ha confirmado a Christian Bale como el villano Gore the God Butcher. Llegará en cines el 6 de mayo del 2022, con un retraso respecto al 11 de febrero del 2022. Pero bueno, ya no es una historia de... La pasan de una historia de San Valentín a el estreno del año de Marvel, porque sabemos que el estreno de Marvel siempre es el primer fin de semana de mayo, último fin de semana en abril en España. Bueno, también Ant-Man y la Avispa, Quantumanía, que sería la tercera película de Ant-Man. Peyton Reed regresará como director para Ant-Man 3 y tendrá de vuelta a Paul Rudd, a Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer. Y también se suman, y este es bastante importante, Catherine Newton, que sustituye a Emma Furman como Casey Lang, la hija de Scott Lang, y Jonathan Majors, que interpretará a Kang el Conquistador. Quien sea fan de Marvel sabrá quién es, que este se mete con los que se saltan por la torera en la línea temporal original. Viajero del tiempo, por así decirlo. Esta película, bueno, tiene pinta de ser una locura también. También han anunciado, que esto lo tenían que decir, Black Panther 2 confirma el estreno el 8 de julio de 2022. Se retrasa respecto al 6 de mayo del 2022. Un par de meses, no más. No habrá recast para Black Panther. Es lo que ha dicho Kevin Feige para esta película. Recalco, no habrá recast de Black Panther para esta película. Eso no quiere decir que en una hipotética Black Panther 3 haya recast. De momento, no hay recast para esta película.
¿Y qué piensan hacer entonces?
Mi teoría, Letitia Wright la ha liado parda estos últimos días en Twitter.
Boca chancladas.
Es una boca chanclada. Y a esto a Disney ya sabemos que no le gusta nada. Ya vimos qué pasó con James Gunn. Lo más seguro, yo lo que espero es que la redención de Killmonger y que se convierta en el nuevo Black Panther. Espero. Bueno, tuvimos bomba. Se presentó la serie Invasión Secreta con Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, que es el Skrull Talos. Así que ya tenemos serie de Invasión Secreta. Lo que no sabemos si esto será ya común dentro de las películas de Marvel y tendremos macroevento de Invasión Secreta como tuvimos en los cómics, o simplemente pues será pues una serie sobre espías y clones, impostores, una Among Us de la vida, en este sentido.
Bueno, lo que pasa es que hacer Invasión Secreta sin los principales protagonistas queda un poco
porque a lo mejor sabemos todo el mundo que Capitán América y Iron Man no están. Pero puede haber alguien que se esté haciendo pasar por Capitán América o por Iron Man y sean Skrulls.
Tendrán que salir los actores.
No lo sabemos. Dice que puede ser tan loca y divertida como puede ser. Perdón, me estoy adelantando. No estoy hablando de Secret Invasion ahora. Pero bueno, que Secret Invasion, pues... esperemos, no tiene fecha, o sea que todavía queda. Serie animada de cortos titulada I Am Groot, que tendrá a Baby Groot para Disney Plus e incluirá varios personajes nuevos e inusuales. Y James Gunn ha aclarado a posteriori que es live action. No es animada. y forma parte del UCM, y que, ahora sí, es tan loca y divertida como pueda ser.
Mm.
Vale. Otra locura. Especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. Escrita y dirigida por James Gunn. Y que llegará en 2022 a Disney Plus. Evidentemente en Navidad, supongo. También, lo mismo que pone arriba. Tiene que ser tan loca y divertida como pueda ser.
¿Pero con los actores de Guardianes de la Galaxia, como Dios manda?
Yo creo que sí, no lo sé, no han dicho nada.
Hostia.
Vale, sigamos. Capitana Marvel 2. Brie Larson, evidentemente, regresa como Capitana Marvel. Estará dirigida por Nia DaCosta. Y también se ha anunciado que la actriz de Miss Marvel, Iman Vellani, pues también aparecerá como Miss Marvel. Y que Tejona Parris, que es Mónica Rambeau, que sale también en WandaVision, pues aparecerá en esta película. Que recordemos, Mónica Rambeau es la hija de la amiga de Brie Larson, o sea, de Carol Danvers en Capitana Marvel. Su estreno está esperado para el 11 de noviembre del 2022. Antes era el 8 de julio, que es la fecha que ocupa ahora Black Panther 2.
Bueno, tampoco se ha retrasado tanto, teniendo en cuenta las circunstancias.
Vale, She-Hulk. Tenemos Hulka. Tenemos nueva bombita. Se confirma la actriz Tatiana Maslany como Jennifer Walters, o sea, es decir, Hulka. También se confirma la vuelta de Mark Ruffalo como Hulk. Y también se confirma la vuelta de Tim Roth como La Abominación. Así que tendremos también ahí peleas gamma. Vale. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Caballero Luna. Aquí viene lo extraño. Han anunciado la serie, que describen como una serie original sobre un vigilante complejo que sufre un trastorno de identidad disociativo, que esto incluye múltiples identidades que viven en su interior, que son personajes distintos en la serie, y aparecerán con un telón de fondo de la iconografía egipcia. Y lo curioso, no anunciaron a Oscar Isaac para el papel. No así con otras series, que sí que han anunciado los personajes que estaban por confirmar y los confirmaron. Pero aquí no lo han confirmado.
Ah, mira, por cierto, el Oscar Isaac leí que iba a hacer seguramente Metal Gear, la peli.
También. Bueno, Mario, que llegamos al final. Que podemos.
Tú puedes.
Se anuncia nueva serie para Disney Plus de Marvel. Iron Heart. Con Dominic Thorne, que interpretará a Riri Williams, que es Ironheart.
¡Ay, qué miedo me da esto!
Recordemos, es una serie original sobre la creadora de la armadura más avanzada desde Iron Man. A lo mejor no tiene nada que ver con Iron Man, a lo mejor sí, quién sabe.
Espero que no sea sustituta de... Yo es que no tengo la esperanza de que vuelva Iron Man.
Tranquilo, porque... Bueno, a lo mejor ella no es la sustituta, a lo mejor es otro, porque también se ha anunciado la serie Armor Wars... La Guerra de las Armaduras. Serie de War Machine para Disney Plus con el actor Don Cheadle, que regresa como James Rhodes.
Ay, es que me da tanta pena pensar en cosas relacionadas con Iron Man. Sin Iron Man.
Volverá de una forma u otra un Iron Man. ¿Quién? No lo sabemos. Y llegamos al final. La última bomba. Se ha confirmado película dirigida por John Watts, que es el director de Spider-Man Homecoming y Spider-Man Lejos de Casa. La película es Los Cuatro Fantásticos. Y se ha presentado logo con un 4.
Tío, a mí Los Cuatro Fantásticos ya me da risa, tío.
¿Por qué?
No sé, es como que ya estoy predispuesto a que fracase.
Que es la primera familia, ¿no? Que lo tiene Marvel, tío. Marvel Studios.
Ya, pero tío, no sé por qué. Para mí ya es como un meme en la cabeza.
Y esto, que no lo sepa, o esto ya como curiosidad, al final de Spider-Man Lejos de Casa, vimos el edificio de los Vengadores que lo habían reformado. Había un hueco en el centro del edificio, no se ve la parte de arriba, pero sabemos que es ese edificio porque está luego el monumento a los caídos y a los héroes de la batalla de Nueva York, que luego también tuvimos una especie de un 4 por ahí, o 1, 2 y 3, no sé, una especie de guiño al número 4. Y bueno, pues al final ese director es el director de la película de los Cuatro Fantásticos. Supongo que se pondrá a ella al terminar Spider-Man 3. Por lo tanto, yo aventuro que esta película también como guiño llegaría en 2024. Porque en 2023 ya va petada también de películas. O a lo mejor llega en 2023, también a lo mejor me estoy columpiando, pero bueno, creo que llegará en 2024. Y eso es todo, o sea...
Que no es poco.
Que no es poco. Ya, luego, aparte, espérate, que me saltaba cosas, me saltaba cosas. National Geographic va a hacer una serie documental protagonizada por Chris Hemsworth, en el que va a hacer, pues, nadar en el hielo, o hacer deporte, llevarse al límite, vamos. Luego también tendremos una serie con Will Smith, en National Geographic, muy al estilo de la de Zac Efron en Netflix, también, que va a ir visitando varias partes del mundo y demás. Luego, también tendremos una serie live action de Alien, y que será por primera vez con Alien en la Tierra, en el planeta Tierra.
Joder, qué loco todo, ¿no?
Es que yo ya... Es que no me acuerdo de más. Es que fue tan abrumador que... Yo me quedo
con... Pero esta... los X-Men nada, ¿no?
De los X-Men, de momento, no se sabe nada. Yo creo que se lo van a tomar con calma. O que a lo mejor sale por sorpresa en algún otro proyecto de Marvel. ¿Quién sabe? En alguno de estos proyectos que han anunciado, a lo mejor salen ya varios mutantes por ahí para hacer ya camino. Pero bueno, esto es todo lo que ha dado de sí las 4 horas, y aún me parecen cortas las 4 horas, con todo lo que tiene que ver con el Investors Day de Disney.
Pues la gala sería picadita, ¿no? Porque con tanta cosa que anunciaron.
Hay momentos que era un poco tedioso. Habían trailers, cosas que no pudimos ver los mortales, que eran solo exclusivos para los inversores y para ciertos periodistas que tienen acceso al streaming original. Pero bueno, el resto de mortales, pues mira, por ejemplo, todo lo de Marvel lo pudimos ver. De Star Wars creo que también pudimos ver todo. Pues el tráiler, por ejemplo, de lo que esto sí que me acuerdo, de Chip y Chop, no, esto no lo pudimos ver porque estuvo solo para los inversores.
¡Oh, qué pena!
¡Qué pena! Pero bueno, ¿qué destacarías tú de lo de Marvel, Mario? Ya para acabar.
A ver, supongo que lo más destacable, aunque solamente sea por el morbo, de los Cuatro Fantásticos, la verdad. Y la serie de What If, que de todo lo que has dicho y tal, es casi lo único que me genera un poco de curiosidad.
A mí, yo ya tenía hype por WandaVision. A mí me llama la atención que al final puedan estrenar cuatro series seguidas. Es decir, WandaVision, acaba WandaVision y estrenan Falcon y el Soldado de Invierno, acaba Falcon y el Soldado de Invierno, que encadena con Viuda Negra, y justo después sale la serie de Loki, y después de Loki llegaría el verano, y con el verano llegaría What If. O sea, tendríamos meses de no parar. Ah, y sí. Ojo de Halcón, perdón, que esto sí que se me ha olvidado. Ojo de Halcón, la serie de Hawkeye, también pues ha anunciado pues que saldrá entre finales del 2021 y principios del 2022, y que evidentemente pues lo que dijimos la semana pasada, la actriz está confirmada para Kate Bishop, también vuelve Jeremy Renner como Clint Barton, y que va a ser una serie bastante chula. Es lo que me faltaba, ya es que faltaban series, ¿no? Por si faltaban series, aquí una serie.
A ver, obviamente también todo relacionado con Spider-Man genera interés por esto de las 20.000 crossovers, o sea, bueno, apariciones icónicas. Y por la parte que me toca, lo relacionado con Iron Man, por ver cómo se lo montan.
Yo, lo que decía, WandaVision me produce hype porque no sé lo que puede salir de ella. Puede ser una locura que avanzaría pues Spider-Man 3 y la locura del multiverso del Doctor Extraño. Falcon y el Soldado de Invierno me impresiona los efectos visuales. Parece una película, lo han cumplido. O sea, igual que en la serie de Mandalorian, pues aquí parece una película. Que tendrá humor y que tendrá acción. Y Loki, es que es Loki. O sea, es Tom Hiddleston en su apogeo, ¿no? Creo que podríamos... Creo que se dicen que se vio un poco a Viuda Negra en el tráiler de Loki. No estoy seguro. Y que también mencionan mucho a Thor, evidentemente, porque es el hermano del dios del engaño. Y tiene que
sí, pero la de Loki con Tom Hiddleston entretenida al menos será.
Sí, sí.
Por él.
Y poco más que añadir. Cuatro Fantásticos, una sorpresa. Yo ya me la esperaba para el anuncio para el mes pasado, pero al final ha sido este mes. Y de Spider-Man no han dicho nada, en concreto, más allá de mencionar que estará conectado con Doctor Extraño y con WandaVision, porque eso es más para... tiene más que ver con Sony. Entonces Sony será la encargada de anunciar tanto el título de la película como, a lo mejor, quién sabe, algunos actores como puedan ser Tobey Maguire, Andrew Garfield, Emma Stone o Kirsten Dunst. ¿Quién sabe?
O sea, es que, tío, con Spider-Man molaría que lo llevaran un poquito más en secreto. ¿Sabes? Llegar al cine y encontrarte los cameos sin saberlo.
Pero es que, escúchame, es que se supone que es secreto. Todo lo que he dicho antes son filtraciones. O sea, son... o rumores. No es nada confirmado, así que... ¿quién sabe? Yo quiero ver a Spider-Fat, que tú no lo has visto. Está en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, un nuevo universo. Ahí sale. Y yo lo quiero ver en la gran pantalla. En acción real, perdón. En la gran pantalla yo lo he visto. Bueno, Mario, sin más que añadir, debemos despedirnos hasta la semana que viene. No sin recordar a la audiencia que tiene que suscribirse al podcast de Territorio Gamer, que es muy importante. Si no te suscribes, te lo pierdes. Que también tenéis disponible los podcasts de Espacio Nómada, donde con Alex Sánchez de Espacio Marvelita y Espacio DC pues comentamos también las noticias más frikis de la semana, con Spider-Man sobre todo, con Star Wars, con Marvel, con DC, con Superman, que tiene nuevo traje, no lo he mencionado, pues el Superman de Tyler Hoechlin pues tiene nuevo traje, por fin un traje decente de Superman. Y todo lo que se viene, que no es poco. También tendréis un podcast especial sobre El Mandaloriano a finales de mes, más allá del 18 de diciembre, que es la fecha de estreno del último episodio de The Mandalorian. Es la semana que viene. Mario, muchas gracias por acudir a la llamada de Territorio Gamer.
Venga, gracias a ti. Descansa, mastodonte.
Eso espero. Y gracias a la audiencia una semana más. Sabéis que tenéis que suscribiros. Os ha hablado Raúl Buigues y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, chao.